Buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor, que esta palabra que estamos comentando, estamos procurando entender cada día más, sea realmente fuente de paz, de felicidad para todos. Y en esta palabra del Antiguo Testamento, que muchas veces son historias, algunas largas, como es ahora que vamos a empezar, pero que tenemos que ver algún mensaje de Dios. Y estamos, amigos, examinando el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Vimos el primer versículo, que es la muerte de Samuel. De una manera sencilla, diríamos, muy esquemática, podemos decir, simplemente que Samuel murió, le hicieron los funerales, mucha gente asistió a los funerales, dice que todo Israel, y le enterraron allí donde él vivía, en Ramá. Y va a comenzar a hablar, sigue comentando, porque ya había comenzado, pero bueno, ya más especialmente de la vida de David, en que David es el protagonista, porque claro, antes también estaba Saúl, luego todavía vendrá un poco Saúl hasta que llegue la muerte de Saúl. Y al hablar de David, pues tiene que hablar ya de su vida familiar, de su vida un poco íntima, y de si se casó, no se casó, tuvo una esposa, tuvo varias esposas. Bueno, pues ahora vamos a llegar a la primera, que fue Abigail. Y aquí pone una narración bastante larga. Y empieza a contar cómo había un hombre que tenía muchas posesiones, era muy rico, porque tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Bueno, es decir, y estaba haciendo una fiesta muy importante, la fiesta del esquileo, de las ovejas. Cuando hay una fiesta, pues va mucha gente, invitan a mucha gente, muchos pues porque tienen que ayudar, hay que trabajar, y luego pues la fiesta, la alegría de la fiesta, pues hace que otros muchos se acerquen por allí y hay comida para muchas personas. Entonces David, que estaba vagando porque no tenía ni un sitio fijo y tenía pues un grupo de personas muy grandes a diríamos bajo él, eran unos 600 soldados que estaban pues con él, la familia la había dejado en con los familiares lejanos de Moab, los moabitas. El hecho es que Saúl o David pues conoció que este señor rico iba a tener pues esa fiesta. Dice, bueno, por lo menos vamos a comer, todos que estamos aquí con hambre, comemos ahí un poco de pan, bueno, ahora es la ocasión de comer. Y además, pues, a este señor no le hemos hecho nada malo, al contrario, le hemos hasta resguardado sus ovejas para que no vinieran aquí los enemigos a estar contra él. Bueno, entonces le mandó David pues un mensaje así como muy bonito, un mensaje cortés, apelando al principio común de la hospitalidad, particularmente en ese día de abundancia y alegría, pues como es lógico, pues podían darle un poco, ¿no? Y luego pues le saluda tres veces, la paz contigo, paz a tu familia, paz a la hacienda. Bueno, es un augurio de prosperidad. Así que David no viene en son de guerra. Y David además pues le llama como siervo, es decir, siervo tuyo, siervo, hijo tuyo, se nombra así. Y entonces pues le dice que él les ha hecho favores, por lo menos no les ha hecho mal, ha hecho que estén cuidados y puedan tener esa prosperidad gracias a él, así que espera una buena donación en ese momento. Pero aquel señor Nabal, bueno, los que habían ido de parte de David se quedaron esperando, viendo a ver el mensaje, leyendo el mensaje estaba. Y Nabal le respondió, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Jesse? Ya no le dice ni hijo mío, eso al contrario, hijo de Jesse. Bueno, donde abundan los esclavos, el caso es que les trató muy mal. Él les trató muy mal. Y voy a tomar mi pan y mi agua y las ovejas que maté para mis esquiladores, y voy a dárselos a una gente que no sé de dónde viene. Bueno, entonces, claro, los que habían ido de parte de David, pues volvieron a contarle Y entonces David dice, vamos con la espada, así que cojan la espada. Bueno, es decir, ya con que no me quiere dar nada, bueno, y subieron unos 400. Es decir, dice que 200 se quedaron allí guardando el sitio que tenían, que era como un sitio pues ya para que no vinieran los enemigos de las piedras o cueva, en fin, al sitio que tenían. Y ellos 400 se fueron allí, dice, ahora sí que me las va a pagar este, ahora sí que por la fuerza me lo va a tener que dar. Pero dice que uno de los criados avisó a la esposa de Nabal, la mujer de Nabal, que era Abigail. Dice que ha mandado unos emisarios y bueno, y tu esposo se ha portado muy mal y bueno, viene aquí, todos vamos a morir, va a ser la ruina total. Y entonces Abigail, que era bastante inteligente, dice, vamos a reúnan deprisa, y reunió, dice, 200 panes, 2 pellejos de vino, 5 ovejas adobadas, 35 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes de higos, y lo cargó todo sobre los burros, y vayan delante, que ahora enseguida voy yo. Así que una cantidad grande, un regalo muy grande. Fíjate, entonces esto el autor pues va poniéndolo como muy detalladamente. Esto es curioso, esto parece una novela, ¿no? Va uno leyendo y ella iba también montada en el burro bajando, y entonces van encontrando a David, que viene como bajando de un monte, y ella Abigail y todos los burros cargados de muchas cosas que iban para hacia David. Y David venía pues como lo que se dice, hablando fuerte, mal, contra aquel señor Nabal. He perdido el tiempo guardando todo este páramo y ahora me paga mal por el bien. Que Dios me castigue si antes del amanecer dejo vivo a nadie. Todos los hombres van a morir, las mujeres no se metía con las mujeres, sino nada más hablando de los hombres. Pues bien, y cuanto vio a David, a Abigail, claro que era muy astuta, dice que se bajó del burro, se postró por tierra y empezó a decir, la culpa es mía, señor, pero deja que hable tu servidora. Es decir, se echa la culpa a sí mismo, pero al mismo tiempo la niega. Se declara su servidora y luego acaba por llamarle el jefe de Israel. Es decir, un discurso muy psicológico, ¿eh? Y allí hablando pues de que, bueno, que tenga piedad, vive el Señor, le dice tu servidora, vive el Señor que te impide derramar sangre y hacerte justicia. Es decir, no hagas el mal, porque luego va a ser mucho peor para ti. Es decir, que luego va envolviendo. Es un discurso muy muy largo y muy muy especial, muy curioso, ¿no? Y claro, David se doblegó. Se doblegó porque hablaba muy bien y por la hermosura de la mujer. David era le gustaban mucho las mujeres, ¿eh? Luego ya iremos viendo con el pecado que hizo y tal. Y aquí Abigail, pues claro, vendría también bien preparadita, ¿no? Para impresionar un poco a David. Y el caso, le dijo David ya, bendito el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro, etcétera, porque si no te hubiera encontrado, hubieran perecido todos los hombres, otra vez le dice. Entonces, pues David reconoció, vete en paz a tu casa, ya ves que te hago caso y te he guardado consideración. En las cosas de Dios, en las cosas del amor que dice Jesucristo, nos enseñará el amor, verdaderamente es necesaria la amabilidad, la cortesía, porque esto va endulzando las diferencias. Así, por ejemplo, si alguien llega, pues que sea bienvenido a nuestra casa, que es tu casa de verdad.
Bienvenido a nuestra casa, que es tu casa de verdad. Bienvenido, bienvenido a nuestra casa, que es tu casa de verdad. Bienvenido, bienvenido a nuestra casa, que es tu casa de verdad. Bienvenido, bienvenido a nuestra casa, que es tu casa de verdad.
Tus amigos te esperamos entonando esta canción, y con ella te entregamos todo nuestro corazón.
Bienvenido, bienvenido a nuestra casa, que es tu casa de verdad. Bienvenido.
junto a nuestra casa, en tu casa de verdad. Bienvenido.
Bueno, pues con esa simpatía le recibió aquella señora muy inteligente. Parece que era también muy bien de buenas dotes externas, Abigail. Y claro, David quedó impresionado y se volvió. Claro, no fue a la casa de Abigail porque Abigail tampoco le había dicho a su esposo Nabal que a lo que iba. Lo hizo así como a escondidas. Porque ¿qué hubiera hecho? Nabal no le hubiera dejado ir. El hecho es que cuando volvió Abigail, claro, pues Nabal estaba celebrando la fiesta, estaba de muy buen humor, dice. Buen humor significa un poquito pasado, un poquito borracho, a lo mejor, con licor, etc. El hecho es que aquella tarde noche, no le dijo nada Abigail a Nabal, a su esposo. Y a la mañana siguiente, cuando ya tenía, se le había pasado la borrachera, dice la Sagrada Escritura, esas son palabras, entonces cuando ya estaba tranquilo, entonces su mujer le contó todo lo sucedido, y le contó a lo que venía David, y entonces dice que Nabal se le agarrotó el corazón en el pecho y se quedó de piedra. Esta es la frase que dice en el versículo 37. ¿Qué le pasaría a Nabal? Dice que pasados unos 10 días el Señor hirió de muerte a Nabal y falleció. Bueno, entonces, ya que falleció, David dijo: bendito el Señor que se encargó de defender mi causa contra la afrenta que me hizo Nabal, librando a su siervo de hacer mal. Así que bueno, Dios es el que ha hecho las cosas. Yo, al fin y al cabo, no he hecho mal. ¿Y qué pasó con Abigail, aquella señora tan inteligente y tan guapa, etcétera? Bueno, pues que se casó con David. Bueno, pues la novela acaba bien. Esto es una especie de novela, este versículo 25. El hecho es que, según las costumbres de aquel tiempo, pues no solamente se casó con Abigail, luego dice que David se casó también con Ahinoam de Jezreel, las dos fueron esposas suyas. Y entonces, ¿y qué pasó? Pues si ya estaba casada con Mical era la hija de Saúl. Bueno, pues Saúl se la quitó, diríamos, como entonces las mujeres, y eso que estaba casada, pero todavía el rey era el rey. El rey era el rey, el que mandaba, sobre todo, sobre naciones, sobre posesiones y sobre personas. Pues dice que se la quitó a David, porque claro, ya como Mical ya no le siguió a David, claro, por aquellos lugares proscritos, sino Mical se quedó en el palacio, en casa. Entonces Saúl se la dio a Paltiel, hijo de Lais, natural de Jalín. Y con esto termina el capítulo 25. Y viene ahora el capítulo 26, que es en cierto sentido, ideológicamente diríamos, en cuanto a ideas, muy parecido al capítulo 24. ¿Recuerdan aquel capítulo en que, hace dos capítulos, en que Saúl y David se estaban persiguiendo y Saúl entró en una cueva donde resulta que estaba allí David y le podía haber matado fácilmente, pero tuvo respeto al ungido de Dios y así se lo manifestó? Y claro, Saúl pues reconoció que era y que David era inocente. Bueno, pues algo así parece ser. Es posible que, dicen algunos, que pudiera ser casi lo mismo en el sentido de que las tradiciones, las leyendas, pues atribuían esto, cómo podía haberle matado a David a Saúl, pero David tenía un corazón muy grande, corazón magnánimo, que se dice, corazón lleno de, sobre todo, de respeto al ungido de Dios, precisamente por tener respeto a Dios, y no le quería matar. Bueno, pues algo así pasó en este capítulo 26. Dice que David estaba escondido, y bueno, y Saúl fue a por él porque le habían dicho que está en tal sitio. Bueno, siempre la gente que los espías de un sitio a otro. Bueno, y salió con 3.000 soldados israelitas, etcétera. Y bueno, entonces David se entera dónde está Saúl y que era por la noche, donde está acampado. Dice: no, yo voy a ir allá donde está el rey. ¿Quién quiere ir conmigo? Bueno, le acompaña uno, Abisaí. llegaron por la noche al campamento y estaban todos durmiendo. Y estaba David, Saúl en medio, con la lanza hincada en tierra, a la cabecera. Y estaba Abner, el general, y la tropa estaban alrededor. Y nadie se dio cuenta. Bueno, estas son cosas misteriosas, no nosotros podemos decir. Entonces le dice a Abisaí a David, ahora tienes el enemigo a tu mano, ahora quieres que le vaya a clavar en tierra con la lanza. Dice, no le mates, dice David, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. Vive Dios que sólo el Señor lo herirá, le llegará su hora y morirá o acabará cayendo en la batalla. Bueno, aquí son frases que, claro, ya los que lo van leyendo después de años ya sabe que ha caído en la batalla, etcétera. Y bueno, son cosas hechas después, pero aquí siempre está ese respeto para las cosas de Dios y la providencia de Dios. Seguía diciendo David, Dios me libre de atentar contra el ungido del Señor. Entonces le cogió la lanza del rey y el botijo, de pone aquí, es decir, en una traducción, es decir, la vasija del agua, la propia del rey, tenía una vasija muy especial. Entonces David tomó la lanza y la vasija y se marcharon. Y nadie los vio ni se enteró. Claro, esto es muy curioso. Y como es tan curioso, como es tan difícil que nadie se entere, pues como explica, estaban todos dormidos porque los había invadido un letargo enviado por el Señor. Claro, es decir, que tiene que estar pues la intervención especial de Dios para que no se despertasen, porque si no parecía demasiado raro. Es decir, una cosa es alabar al rey David, alabar pues toda su grandeza, y otra cosa es hacer cosas tan raras, decir cosas tan raras. Pues bien, son cosas de providencia de Dios para exaltar a aquel hombre que respetaba al ungido de Dios y que temía en Dios y que confiaba en Dios. Y este es un gran mensaje que la Sagrada Escritura nos dice. El que va confiando en Dios, el que camina con Dios, puede llegar muy lejos, porque si yo confío en el Señor, Él no me va a fallar.
Puedo descansar, una mansión Cristo me dará. No me va a fallar, puedo descansar, una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar.
El hecho es que David, con esta confianza en Dios, pues se retiró de allí, pero llevando la lanza y la vasija de agua que era propia del rey Saúl. Y entonces se fue hasta el otro monte, a cima del monte, donde todavía se podría oír, claro, ya sería al amanecer, cuando empezó a gritar para que pudiera oírse. Y la primero que llamó fue a Abner, es decir, al general, y le llamó, Abner, no respondes. Y Abner, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y entonces David tiene como un sentido de ironía, pero también de amenaza y de condena, porque tenía que haber guardado al rey y no le custodiaron, que es el ungido del Señor. Por eso le dice, pues sí que eres todo un hombre, el mejor de Israel, ¿por qué no has guardado al rey, tu señor, cuando uno del pueblo entró a matarlo? ¿No te has portado bien, etcétera? Y luego le dice, mira, aquí está la lanza del rey y la vasija de agua que tenía la cabecera. Y entonces Saúl, pues parece que se despertó entonces, o salió por allí, dice, que reconoció la voz de David, dice, entonces empezó a hablar el rey Saúl, ¿es tu voz, David, hijo mío? David respondió, es mi voz, majestad. Y entonces siguió David lo mismo, parecido a lo que había dicho dos capítulos antes. ¿Por qué me persigues así, mi señor? ¿Qué he hecho? ¿Qué culpa tengo? Pues bien, y entonces le explica que él no quiere matarle, y que allí tiene la lanza y la vasija de agua que le podía haber matado, y sin embargo, pues no le mata porque es el ungido del Señor, y dice frases así como, que mi sangre no caiga en tierra lejos de la presencia del Señor, ya que el rey de Israel ha salido persiguiéndome a muerte, etcétera, queriéndome cazar por los montes. Y Saúl tiene una reacción parecida a lo que vimos también dos capítulos antes. He pecado, vuelve, hijo mío David, que ya no te haré nada malo por haber respetado hoy mi vida. He sido un necio, me he equivocado totalmente. Claro, como para fiarse de Saúl con todo lo que había dicho otras veces. ¿Quién va a fiarse de él? Es que hay personas así, ¿eh? Hay personas que parece que se arrepienten, pero que no, sigue lo interior. Mientras uno no esté afincado verdaderamente en el Señor, mientras uno no sienta a Dios, que es verdaderamente nuestro Señor, nuestro Dios, no es de nada. Y entonces le dice, bueno, aquí está tu lanza, que venga uno de los soldados a recogerla, uno de tus mozos, y viene, y el Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad. Y entonces, pues claro, acabó Saúl, bendito seas David, hijo mío, tendrás éxito en todas tus cosas. El hecho es que David no volvió donde Saúl, él le tenía demasiado miedo, y era demasiado listo David también para ver que no tenía que volver donde Saúl. Así que David siguió su camino, pero ya Saúl sí volvió a su palacio. En ese momento no le persiguió. Y comienza el capítulo 27. En este capítulo parece una cosa rara, como que David se pasa al enemigo. Claro, esto hubiera sido una afrenta muy grande contra el pueblo de Israel, de ese gran rey que fue David. Pero bueno, no es que se pase al enemigo, sino aquí está claramente que David, para salvar su vida y la de los suyos, porque junto consigo tenía 600 personas, pues se refugia, no es que se pase, sino se refugia en territorio filisteo. Claro, dice aquí que David se echó esta cuenta, Saúl me va a eliminar el día menos pensado, así no me queda más solución que refugiarme en el país filisteo. Y entonces hizo un pacto con el rey filisteo, que era Aquís. Esto es interesante, no luchó, sino que hizo un pacto. Qué bueno es cuando se hacen pactos buenos, en paz. Y entonces, pues, claro, Aquís dice, esto es muy bueno porque así voy dividiendo aquello de divide y vencerás. Voy dividiendo a los israelitas. Conmigo tengo a David, en contra tengo a Saúl. Bueno, se echó sus cuentas, bueno, pues le dejó estar en su territorio. Y David pues le dice, no, si yo no quiero estar aquí a expensas del reino, sino tú dame unos campos para trabajar y para establecerme, y bueno, y así pues resido y te ayudo en algo. ¿Y cuál era la ayuda? Pues que luego va viniendo que combatía también, pues, como David, con los suyos, era guerrear, sobre todo luchar, pues guerreaba no contra los israelitas, sino contra otros, los amalecitas, los gersitas, geruseos, y entonces, bueno, iba, ganaba algo, y le daba su parte a Aquís, es decir, tenían un trato bueno, y Aquís se fiaba de David, termina el capítulo, se fiaba de David pensando que David se había enemistado con su pueblo Israel y que sería siempre vasallo suyo. Pero claro, Lo que no sabía Kiss es que David tenía una confianza en Dios, una fe en Dios grande, sobre todo que estaba con Dios, que nunca podía negar y hacer nada en contra ni de Dios, ni del legado de Dios o el ungido de Dios, y que siempre el ir contra los israelitas sería otra cosa mucho más difícil, mucho más rara, que es como lo que pasó luego en el capítulo 28. En este capítulo comienza con que ese rey Aquís de los filisteos se prepara para una guerra. Quizá no le dice todavía en ese momento a David a dónde van, pero va a ir a una guerra contra Israel y le va a nombrar capitán suyo. Bueno, David, está bien, yo soy un vasallo tuyo y bien, donde tú vayas iré yo. Claro, luego se verá en el capítulo 29, luego ya después en el capítulo 29, que este rey de los filisteos se da cuenta que eso de ir contra los israelitas ya es otra cosa. David es fiel cuando va contra otros, pero con los israelitas no, y le excluye de la batalla, no le mete en la batalla. Pero antes de eso hay otra escena muy curiosa sobre Saúl. Ya Saúl, su vida, podríamos decir, su historia ha sido una tragedia. Y cuando ya va a comenzar el último acto de su vida, viene hasta una escena misteriosa y sombría, en que Saúl va hasta a consultar, una escena de nigromancia, que se dice, como de espíritus, es decir, consultar a los muertos. Claro, esto es una religión muy primitiva, y mucho más en Saúl, como pasa a veces en la religión cristiana. ¿Cuántas personas hay pues confundidas con las imágenes y bueno, y no están en la línea verdaderamente de la verdad, de la fe? Por eso estamos pues queriendo aprender más cuál es la verdadera fe. Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías, que ya estaba bastante más adelantado, claro, se burla de los que consultan a los muertos los asuntos de los vivos. De hecho, en Israel se habían, la legislación, se habían marchado, diríamos, habían dicho que no debía haber agoreros, ni adivinos, ni magos, porque bastaba la palabra de Dios para guiarse por la historia, para confundir a los magos extranjeros. Y sin embargo, pues aquí Saúl, pues como no encuentra otra manera de ver, a ver qué va a hacer ante los filisteos, porque ve que hay una tropa grande, pues quiere consultar al Señor por medio de algún muerto, y va a venir precisamente, va a hacer, diríamos, resucitar la idea, es decir, la mente, que habrá, que hay mucho de psicológico, precisamente de Samuel, el que la había ungido y que ahora le iba a hablar verdaderamente de Dios. Nosotros estamos terminando este programa, el próximo día seguiremos aquí. Recordemos que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivo. Mi Dios está vivo, Él no está muerto.
Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo en mi corazón. Mi Dios está vivo, ha resucitado, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser. Oh, hay que nacer de la...
Cuando una persona santa pues hace algo, pues podemos ver, podemos seguirlo en esto. Ah, claro, a lo mejor en todo, a los santos no se les puede seguir en todas las cosas, pero muchas sí. Pero cuando un malvado, podíamos decir, como era Saúl, ya enviciado, con odio, va haciendo algo, una mala señal. Así que eso de evocar a muertos, buscar una persona, que esto es lo de los espíritus, ya estamos aquí con el espiritismo, ya existía un poco en aquel tiempo. Mala cosa era. Bueno, que saliera Samuel, era el recuerdo de la persona buena, pero todo eso no servía. Así pues, amigos, busquemos a Dios sobre todo, busquemos la paz, la alegría, el amor que viene de Dios, y estaremos en la verdad y en el camino recto.
En mi corazón lo veo a mi lado.
Si fuese el próximo día, seguiremos aquí mismo. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Lo veo junto al mar, lo veo por el monte caminar. Oh, hay que nacer del agua.